El Centro Universitario de los Valles presenta Universitarios al aire. Estás al aire. Porque tú como yo, somos universitarios. Comparte la experiencia. Te invitamos a que durante esta hora te quedes con nosotros. ¡Comenzamos!
Y vamos iniciando Universitarios al Aire aquí por el 105.5 de FM. Universitarios al Aire, el primer programa de este 2023. Esperando que te quedes con nosotros porque, bueno, pues iniciamos muy bien. Iniciamos con una entrevista. Vamos a tener una entrevista el día de hoy muy interesante que tiene que ver con una publicación del libro, pero que va más allá porque hablamos acerca también de aspectos de salud mental muy ad hoc para estas fechas, este inicio de año que muchos deseamos que este 2023 tenga muchos cambios, tenga también nuestros planes se lleven a cabo. Pero uno de esos debe de ser el cuidado de la salud mental y es muy importante. Así es que te invito a que te quedes con nosotros. Esto es Universitarios al Aire, el programa de la Coordinación de Extensión y la Unidad de Difusión del Centro Universitario de los Valles. Y a nombre de ese equipo, del equipo del CU Valles, te damos la bienvenida. En esta voz, Fernando Rodríguez. ¿Qué te parece si iniciamos?
La entrevista.
Continuamos aquí en Universitarios al Aire por el 105.5 de FM y bueno, pues ya damos paso a nuestra siguiente sección. Se encuentra con nosotros el día de hoy el doctor Víctor Hugo González Becerra y él nos viene a platicar de una publicación que estuvieron presentando él y otros académicos del Centro Universitario de los Valles en la pasada Feria Internacional del Libro, en la coyuntura de la pasada FIL, este magno evento de las letras que organiza la Universidad de Guadalajara y que, bueno, pues qué mejor que presentarlo, que en la Fiesta de los Libros presentar una publicación que tiene un corte académico, pero que habla sobre temas que tienen mucha coyuntura a nivel social, a nivel de salud, a nivel actual, ¿no? Y tiene que ver con el estudio del comportamiento humano, en comportamiento desde las diferentes perspectivas, ¿no? Comportamiento y salud, una investigación traslacional y aplicada. Bienvenido a Universitarios al Aire, doctor.
Hola, Fernando, y hola pues al auditorio. Pues gracias por la invitación a esta entrevista. Y pues sí, como bien decías, el libro habla de un tema de interés general desde una perspectiva académica. Sí, es un libro técnico. Uh-huh. Ahí me comentaban ahí algunos familiares, amigos, porque es de acceso libre. Uh-huh. Entonces cualquier persona que quiera leer el libro, pues pone en Google comportamiento y salud, investigación traslacional y aplicada, uh-huh, le va a mandar a Editorial Cartupi, lo descarga. Lo puede ver, que es el trabajo que tenemos los investigadores en las universidades de hacer que el conocimiento pues, esté accesible a quien lo quiera consultar. Y el libro, aunque tiene interés general, es un libro técnico. La mayoría de las aportaciones que se hacen son desde tres áreas de la psicología. Una muy conocida, que es la psicología aplicada. La psicología aplicada tiene a la más famosa de las psicologías, que es la psicología clínica o la psicoterapia. Uh-huh. Ahí está la psicología educativa, la organizacional, la laboral y la de la salud, entre otras, ¿no? Es todo lo que hacemos los psicólogos para resolver problemas sociales. Entonces toca una de esas áreas, toca otra área que es la psicología básica, que es la que se hace en laboratorios. Poca gente sabe que muchas de las técnicas de modificación de la conducta derivaron de investigaciones con animales. Uh-huh. Un familiar me decía, es que suena feo eso de que hacen estudios con animales. Le decía, en específico con ratas, porque pues son uno de los animales que más utilizo para investigación. Y les decía, cuando te tomas un mejoral, uh-huh, o cualquier otro medicamento, no dices, ay, yo no soy un animal, ¿no? pero gracias a la investigación que se hizo con animales, se supo cómo resolver problemas de salud de médicos, ¿no? Entonces ahí les pongo esa analogía como para que también entiendan que muchas de las técnicas también derivan de esta área, ¿no? Y la tercera área, que sí es un tema nuevo inclusive para los académicos, es la investigación translacional.
Uh-huh. ¿A qué se refiere? Ajá. Sí, suena un poco hasta para poderlo pronunciar, ¿no? Traslacional. Uno pensaría, ¿te estás equivocando la forma en la que lo estás pronunciando? No, es una nueva área, ¿no?
Es una nueva área y es un anglicismo de translation o traducción. Entonces, okay. Traslación, traducción y puente, uh-huh, son términos que aluden a esta área de la psicología que se dedica a aprovechar lo que se hace en los laboratorios y se lleva a resolver problemas sociales, que por ejemplo en el COVID es un ejemplo. Escuchamos mucho un concepto en la radio y en la televisión, el de ensayos clínicos, ¿no? Las vacunas están en el ensayo clínico, están en fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Esas fases de ensayos clínicos es a lo que se denomina investigación traslacional. Okay. En ciencias biomédicas lo escuchamos en la pandemia. Y se hace para tener certidumbre de que la tecnología, en este caso un fármaco, sirve para lo que se supone sirve. Primero se corroboró en un laboratorio con animales, luego en un laboratorio con humanos, y se van creciendo las muestras para saber exactamente qué pasa, qué efectos secundarios hay. Entonces hay mucho trabajo de fondo. Y entonces esta área es relativamente nueva en psicología. Y es algo que también queremos que la población en general sepa, porque en general, cuando una persona va a solicitar un servicio psicológico, uh-huh, no sabe que hay muy pocas áreas de la psicología que recuperan el conocimiento que se genera en los laboratorios. Generalmente son psicologías que resultan de intuiciones, ¿no? Uh-huh. Muchas. Y entonces, inclusive aquí en la región de Los Valles estamos apoyando a un grupo de egresados de aquí de la región para que hagan un colegio de profesionales de la psicología, uh-huh, para que también orienten a la población y le digan qué es lo que la población en general debe de saber acerca de la psicología, ¿no? Porque hay gente que va a un cursito de Lucita te capacita, decimos de broma, pero de esos que son hechizos, ajá, tienen una carrera universitaria en otra área, o a veces ni carrera universitaria tienen, y dan terapia. Entonces, eso es muy grave.
Es grave eso.
Ajá. Sí, la población en general debe de saber eso. Y entonces la investigación traslacional es lo que hacemos los investigadores, que hacemos cosas en los laboratorios para poder adaptarlo y tener la certidumbre de que esas técnicas sí funcionan.
Eso es muy interesante porque, y ahorita que lo menciona, se ha puesto de moda mucho estas nuevas, no sé si decirlo técnicas, digo, no soy psicólogo y usted nos podrá orientar a mí y a la gente que nos está escuchando, que tienen que ver con una cuestión de energías o de cuestiones holísticas, que si bien forman parte de un, digamos que de técnicas, no dan como un respaldo a aspectos psicológicos, ¿no?
Sí, pues son pseudocientíficas. Ajá. Muchas de ellas son charlatanería, o sea, abusan. El mexicano promedio tiene un pensamiento mágico religioso, ¿no?
Ajá.
Y eso no es nada en contra de Dios, o sea,
es una realidad, digo,
es imposible de creer lo que quiere creer, y a mucha gente tiene esa necesidad espiritual y busca las religiones como un medio. No hay muchos medios de resolver asuntos espirituales, pero bueno, el asunto es que estas personas abusan, ¿no? Uh-huh. De que la gente busca explicaciones mágicas religiosas y entonces los estafan. La mayoría son estafadores. Yo he tenido pacientes, uh-huh, que les dicen, es que tienes un, te hicieron el mal de ojo, te hicieron X, Y cosas, le sacan información personal porque, uh-huh, la gente les cree que tienen ese poder mágico religioso, y luego después se fugan de ciertas comunidades cuando ya pues no pueden sostener a lo mejor una estafa, ¿no? Muy grande, y así van, muchos de ellos van van mudando, ¿no? De pueblos en pueblos, estafando gente. Y y es algo que la gente no sabe, ¿no? Que eso no es psicología, que no está basado en ninguna investigación y que a veces se ostentan como parapsicólogos o psicólogos de XY tipo. Entonces, claro, pues es que nos brinda una solución mágica de yo aquí, Dios me dijo que yo te voy a resolver el problema.
Los ángeles.
Sí, los ángeles me dijeron que aquí está el dinero que estás buscando. Y pues es una solución muy, muy atractiva.
Es un placebo, a fin de cuentas.
Es un placebo, y yo lo que les digo a las personas que nos escuchan es que hay que utilizar la lógica elemental, ¿no? Como decía Sherlock Holmes con sus diálogos ahí con Watson, que era su asistente. Uh-huh. O sea, pura lógica elemental. Si esta gente tiene la solución a un montón de cosas, ¿por qué no soluciona sus propios problemas, inclusive económicos? Uh-huh. Porque tiene que estafar a otros. Si fuera tan simple como lo manejan, ellos no estarían haciendo eso, ¿no? Pero bueno, hay un montón de cosas ahí en el discurso de estas pseudoterapias, y es bueno que la gente pues se informe, lea, pregunte, y que esperemos pronto esté este colegio de psicólogos para que también se acerquen a los profesionales para que reciben orientación, porque a veces estamos a merced de gente que abusa de lo que sabe, ¿no?
Pues la parte transnacional tiene que ver con esto, con el llevar, digamos, que el conocimiento aplicado para que, bueno, pues pueda ser difundido y por los profesionales, ¿no? Entre profesionales.
Se lleva del laboratorio,
ajá,
a la solución de problemas sociales.
Reales, digamos, que a las situaciones cotidianas.
Sí, porque en el libro se habla en el primer capítulo de un reclamo que había de la sociedad, porque la mayoría de las sociedades sostienen al gremio científico. Uh-huh. Con el erario público se pagan pues grandes investigaciones. Uh-huh. Y en países de primer mundo, países que han apostado por el desarrollo de tecnología, hay una combinación de inversión pública y privada con miras a la venta de tecnología, ¿no? Entonces se hacen convenios entre universidades o gobierno y privados porque pues encuentran soluciones que después son redituables, ¿no? Y entonces en países de primer mundo el reclamo era, a ver, si todos los contribuyentes pagamos para que se haga investigación científica, ¿qué es lo que está pasando con esa investigación? Entonces empezaron a ver que había muchos estudios que quedaban ahí, ¿no? Casi nadie los leía, casi nadie revisaba. Y empezaron a ver que un hallazgo muy relevante en un campo científico duraba en promedio 17 años en ser aprovechado como tecnología. En las ciencias biomédicas está ese número mágico. No, no, un número así como...
Esto es un común,
como
¿no?
Estándar,
digamos que es... Ajá.
De 17 años para que un hallazgo de laboratorio se aproveche en el desarrollo de tecnología. Por ejemplo, encontrar el gen para un problema de cáncer, ¿no?
Ajá.
Entonces lo encontraban en el laboratorio, pero buscar el fármaco que evite que suceda eso requiere de muchos estudios intermedios. Entonces, ajá, veían que duraban hasta 17 años o más, ¿no? A veces duraban 100, 120 años. Decían, ¿por qué se desaprovecha ese conocimiento? Si estamos pagando por él, porque lo contribuimos con nuestros impuestos a que se haga esas investigaciones, ¿por qué tarda tanto tiempo? ¿No podremos reducir el tiempo? Y entonces surge el área de investigación translacional, que okay, está enfocada a reducir el tiempo, esta demora entre el hallazgo científico y el desarrollo de tecnología para solución de un problema. Entonces ya sé que un científico encontró un gen muy importante, entonces pongo a alguien a desarrollar tecnología para aprovecharlo, para prevenir un tipo de cáncer o algo. Entonces ahí viene el beneficio social al contribuyente. Entonces eso primero surgió en las ciencias biomédicas. Uh-huh. Y la pregunta es, pues, ¿qué hemos hecho en psicología? ¿No? Es el cuestionamiento en este primer capítulo. Entonces abre un tema de discusión y es pues uno de los tópicos, ¿no? Aunque hay otros más ahí en el libro. Van a ver cosas de COVID, van a ver temas de autismo, de autocontrol, etc. Okay. ¿No? Está variado las temáticas.
Doctor, tenemos que ir un corte de estación. Estás en Universitarios al Aire, voz de la comunidad en sintonía.
Estamos al aire. Comunícate con nosotros y comenta. Continuamos. Porque tú como yo, somos universitarios. Comparte la experiencia. Continuamos.
Regresamos después de este corte. Estamos aquí en el 105.5. Esto es Universitarios al Aire. Y vamos a continuar con más de esta entrevista que tenemos el día de hoy. Y digamos que estas temáticas que me acaba de mencionar, muchas de ellas son completamente, digamos que ya se han vuelto del interés colectivo. Es decir, antes de pronto eran como muy específicas de ciertas áreas o de ciertas investigaciones. Y ahora hablar, por ejemplo, de lo que es autismo como tal, de conocer acerca de esta situación que viven muchas personas, incluso hasta de comportamientos humanos, de reacciones, etcétera, pues ya forma parte del día a día de las sociedades, ¿no?
Sí, pues es que la psicología en general es un tema de interés del dominio público, ¿no? Sí. O sea, la mayoría nos gustan los temas. De hecho, la serie es más, uno de los tópicos en las series más exitosos son los tópicos de la psicología. El tema que más le interesa a las personas es, ay, ¿cómo era el personaje? ¿Cómo sabía interpretar lo que iba a ser? Mira, este personaje en particular tenía esta característica, ¿no? Que sabía entender a sus pacientes, como Dr. House o el Mentalista. O sea, los temas de psicología son de interés, pues, del dominio, del interés.
Incluso hasta si no teníamos un, o no se nos había, no nos imaginábamos que era algo que nos gustaba, pues a través de cómo se utiliza, de cómo el tema es abordado en estas series, en estas películas y demás, pues nos damos cuenta de que ya a lo mejor estamos interesados, ¿no?
Sí. O sea, la virtud de estas series es que películas y novelas es que despiertan el interés de las personas acerca de por qué los humanos hacemos ese tipo de cosas, qué hay detrás, cómo llega alguien a hacer algo que puede ser impensable, ¿no? Atroz, o bueno o malo, ¿no? Según la perspectiva de cada quien. Entonces, el tema de la psicología siempre le ha interesado al público en general.
Y, doctor, dígame.
Sí.
Es acerca de eso, de cómo el tema psicológico ya forma parte de los pensamientos de todos los seres humanos, en digamos que desde el punto de vista más leve o más noble hasta ya algo más a profundidad, ¿no? A veces dentro de la propia colectividad, a veces nos preguntamos cosas, empezamos a decir, ok, ¿qué pasa? ¿Por qué se comporta de tal manera tal grupo? ¿O por qué los seres humanos somos tan complejos? Y ahí está, la psicología ahí está presente.
Sí, ahí están esas preguntas que pues se resuelven con sentido común.
Ajá.
Y pues hay áreas de la psicología que pues se dedican a tratar de analizarlas en situaciones controladas, laboratorios, para entender bien las bases de esa complejidad, ¿no? Entonces, son de los temas que pueden encontrar acá. También en los capítulos ahí acerca de hábitos de salud y estilo de vida saludable. Uh-huh. ¿Qué factores están asociados a ese tipo de características? ¿Cómo el autocontrol puede ayudar a promocionar, prevenir y tratar enfermedades, ¿no? El autocontrol pues lo podemos encontrar aplicado, por ejemplo, con temas de conducta alimentaria, ¿no? O sea, a veces no sabemos cómo evitar consumir alimentos en situaciones en las que no tenemos hambre, pero queremos comer, ¿no? Entonces es importante saber cómo autocontrolarnos para buscar mecanismos más saludables que estar con sobreingesta. También hay se tocan temas de durante el COVID, lo que te decía, el del autismo. Ajá. Hay un capítulo acerca de trabajo con niños autistas y de desarrollo típico, que son estos niños que tienen problemas de aprendizaje por un problema cerebral. Y entonces hace una propuesta ahí en tiempos de pandemia, de manera remota, lo que se podría llamar como telepsicología. Uh-huh. Es psicología.
Otro tema interesante y otro tema que de pronto el ciudadano de pie, los que digamos que todos no escuchamos el término telepsicología y nos imaginamos muchas cosas menos lo que es, menos el digamos que la profundidad de un estudio como este, y que con las nuevas tecnologías y con las situaciones como una cosa llamada pandemia que nadie nos imaginábamos, uh-huh, pues pusieron lo dejaron al descubierto, ¿no? Como hay muchas áreas o muchos tópicos y temáticas que forman parte de nuestra vida y que no los conocíamos, y que afortunada o desafortunadamente tienen que suceder estas situaciones para conocerlos, ¿no?
Sí, porque en la pandemia pues vimos cómo las videollamadas nos permitían conectarnos con nuestros seres queridos o recibir servicios profesionales. Ajá. Evitando contagios, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí no se ve el tema a fondo de la parte técnica de dar servicios a través de videoconferencias, que es a lo que le denominamos tele, uh-huh, telepsicología, telemedicina. Pero hay todo un área de conocimiento respecto a cómo se debe llevar, cuáles son las condiciones adecuadas, cuáles son los protocolos, cuándo sí, cuándo no, porque resuelve muchos problemas, pero no es la panacea para resolver todos los males. También entre los capítulos pueden encontrar temas de hábitos y actitudes hacia la alimentación, cómo analizarlo, también propuestas para el tratamiento para ayudar a usuarios de drogas. Hay un capítulo acerca de una propuesta psicológica para atender a pacientes con alto riesgo a cáncer, con una investigadora de aquí de la Universidad de Guadalajara que trabaja con pacientes con cáncer o con riesgo a cáncer. También calidad de vida y expectativa laborales en egresados durante la pandemia, y también temas de afrontamiento ante el COVID, ¿no? Temas de afrontamiento psicológico. Entonces es variado, van a encontrar ahí varias opciones en los capítulos, y algunos están muy técnicos, otros no tanto, pero pues el libro es es gratuito, sí está más dirigido a una población académica, pero puede haber capítulos que les puedan resultar de interés a cualquier persona, ¿no?
Incluso para todos aquellos que son estudiantes de áreas afines a la psicología, de áreas afines a las ciencias de la salud en general, o incluso en otras áreas, ¿no? Porque lo de hoy es esta investigación multidisciplinar, es para conocer también ciertos comportamientos, ciertas actitudes en cuestiones, a lo mejor personas de áreas sociales, de áreas de ingenierías, para saber incluso cómo alumnos pueden aprovechar este tipo de textos para sus propias investigaciones, trabajos de investigaciones que están haciendo, para sus tesis, etcétera. Creo que esto nos abre un panorama, porque nos pone en coyuntura temáticas actuales desde un punto de vista con un respaldo académico, con un respaldo científico, y ahí es donde entra como este valor o como cómo nos va a sumar este tipo de publicaciones a nuestro documentación general, o simplemente para ponerlo en práctica en alguna de nuestras investigaciones, ¿no?
Sí, y vale la pena señalar, aprovechando el por qué está variado, bueno, pues porque invitamos a colegas de varias universidades del país, de la Veracruzana, de la, uh-huh, de la UNAM y de otras universidades, de la Universidad Autónoma de Baja California y otras universidades del país. Entonces, son colegas que tienen esta visión también científica, porque cada uno de los capítulos fue revisado por pares a doble ciego, que significa que quien lo envió no sabía quién se lo revisaba, y quien revisó no sabía quién había enviado el documento. Uh-huh. Y entonces hubo capítulos que tuvimos que excluir porque no cumplían con ciertos criterios de calidad. Esto se hace en el área de la investigación para asegurar que un par está revisando la calidad de lo que se quiere publicar. Entonces también esa es otra de las características de este libro, que es un libro con revisión por pares, con comité técnico, para pues darle más rigor a lo que se está presentando en cada uno de
los... El rigor científico que amerita.
Que en otros libros, por ejemplo, puedes ver temas que a lo mejor son más fáciles de leer, pero a veces surgen de la intuición. Vuelvo al punto este de cómo hay muchas...
Lo que hablábamos al principio.
Sí, de hecho, en una de las clases que yo doy aquí en Cubayes a mis alumnos, les digo, les pongo a leer un artículo del doctor Emilio Rives Iniesta, que es una de las figuras más emblemáticas en el campo de la psicología. Él creó el CNIP, que es un consejo regulador de la psicología, el Sistema Mexicano de Investigación y Psicología, donde estuve participando en años previos. Es una figura muy importante. Y él en uno de sus capítulos dice que no es una psicología, sino que son psicologías, muchas psicologías, que queremos meter en una cajita como si fuera solo una, pero cada una tiene una perspectiva muy particular de entender esto que llamamos psicológico. Okay. Y entonces para los que están estudiando, los académicos, es interesante también que sepan eso, y el público en general también, porque hay muchas maneras de hacer psicología. Entonces el asunto es que quien hace la investigación o da el servicio profesional debe identificarse y presentarse como partidario o como experto de una forma de hacer de psicología. Entonces, si voy a dar un servicio, tengo que explicarle a mi paciente cómo trabajo yo. Y es algo que a veces no hacen muchos psicólogos en la psicoterapia. O sea, solo dan la terapia asumiendo que ya la otra persona ya sabe que es la psicoterapia y que no importa cómo son todos los otros tipos de psicoterapia.
Sí, cuando hablamos de psicología clínica, ¿no? Que es esta parte de la terapia.
Y yo les pongo la analogía. A ver, cuando uno va a comprar un coche, lo menos que puede hacer el vendedor es decirte qué tiene el carro. Para que sepas en qué vas a invertir tu dinero, ¿no? ¿Qué hace, qué no hace, qué tecnología tiene, qué no tiene tecnología, qué ventajas me da respecto a otros coches de este mismo segmento? Eso deberían de hacer también los psicólogos y los usuarios, es decir, quien paga, también debería preguntar, a ver, dígame, ¿qué es lo que usted hace? ¿Y qué diferencia hay de otros
psicólogos? El enfoque, ¿no?
¿Qué hace? ¿Con qué enfoque? ¿Qué me ofrece usted? ¿No? Entonces también es despertarles el interés en están pagando por un servicio y lo justo es que les expliquen qué es lo que van a recibir, ¿no? En cualquiera de las áreas, ¿no?
Y que hoy en día ya la salud mental ya no es un lujo, ya es una necesidad, ¿no? Entonces el acudir con un profesional de la salud mental, pues nos da, no, también nosotros debemos de saber qué es lo que queremos trabajar o por lo menos tener una idea de qué es lo que queremos trabajar, porque luego pasa que mucha gente va a terapia con una persona que a lo mejor no conoce no es especialista en el problema que le afecta al usuario, y entonces dice, no, pues es que a mí no me ayudó. No, no es que no te ayudó, es que no fuiste con el especialista adecuado, ¿no?
Sí, hay corresponsabilidad ahí, o sea, pero la balanza se inclina hacia el psicólogo, porque él debe de hacerle ver con ética. ¿Sí? Si es ético, dice, a ver, yo no puedo resolver ese problema, déjalo que analice con un experto. Pero el problema es que hay psicólogos que a veces no explican eso, ¿no?
Okay.
Por negligencia o por ignorancia, cualquiera de las dos razones es mala, ¿no? Porque el resultado es que no sirve. Y el asunto es que cuando vayas te digan si sirve para lo que tú tienes y que te aseguren, ¿no? Que te expliquen, a ver, qué tipo de psicoterapia es, qué implica para mí y qué me ofrece, ¿no? ¿Usted qué me ofrece? Porque pues voy a pagar, ¿no? Voy a invertir tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces, eso vale la pena. Entonces, empaparse esos temas, saber que hay un grupo de profesores, de académicos que hacen investigación con rigor científico y que hay psicologías que están pues invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo también en generar conocimiento para resolver problemas desde esas áreas, es importante para que la población en general lo sepa, para que sepa que hay de varias formas de dar psicoterapia, ¿no? Que no hay solo una.
Tenemos que ir a corte de estación. Esto es Universitarios al Aire. Te invitamos a que nos escuches también a través de la plataforma de Spotify.
Estamos al aire. Comunícate con nosotros y comenta. Continuamos. Universitarios al aire. Regresamos.
Regresamos después de este corte de estación y continuamos con nuestra entrevista el día de hoy hablando acerca de esta publicación y de lo importante que es hablar de la salud mental.
Comportamiento y salud, investigación traslacional y aplicada es esta publicación donde estuvieron participando académicos de diferentes universidades a nivel nacional y que bueno, pues está coordinando el doctor Víctor Hugo González Becerra, que es académico de investigador del Centro Universitario de los Valles y que, bueno, fue presentado en el marco de la Feria Internacional del Libro, de la pasada Feria Internacional del Libro, la Fiesta de las Letras, y que lo que hemos estado platicando, ¿no? De pronto, este libro resulta ser más académico, pero nos da, con el rigor científico que tiene, nos da más veracidad de que lo que vamos a encontrar ahí son datos, son estadísticas, son incluso hasta conclusiones que nos pueden ayudar a nosotros, digamos que no estamos inmiscuidos como en la parte académica o la parte de la psicología, pues nos puede resultar de interés, o si ya somos parte de esta área de las ciencias de la salud, pues incluso hasta actualizarnos, ¿no? Conocer y lograr esta sinergia que comentaba, ¿no? De decir, ok, yo soy un profesional del área de la salud, del área de la psicología, me enfoco, mi expertise es en tal tema, pero bueno, pues yo pueden venir usuarios, pueden venir pacientes y yo los puedo derivar o puedo darles una orientación sobre cuál es la mejor área o qué es lo que les está quejando, ¿no? Y cómo se llama eso que les está quejando.
Uh-huh. Así es. Y este, ahí tocaste dos temas también interesantes, ¿no? Aunque es un libro académico, pues puede haber personas entre los capítulos puedan encontrar algo de interés, ¿no? Por cultura general. Todos los capítulos tienen un estilo distinto de hacer saber los resultados, pero quien sea que lo revise, pues sabe que se revisó con entre pares, ¿no? Para darle certidumbre, ¿no? Académicos o no académicos. Y y siguiendo, pues, como te comentaba, con el tema de la investigación traslacional, que es un tema inclusive nuevo para los académicos, el reiterar que también para el público en general es interesante, o sea, no es un término tan desconocido porque, como te comentaba, lo escuchamos en la pandemia. Entonces, si para ponernos una vacuna antes sabíamos que había que hacer ensayos clínicos, que son la investigación puente entre lo que un investigador en ciencias biomédicas encontró para resolver el problema de COVID, luego se hicieron muchos estudios para que se convirtiera en vacuna, pues eso mismo debemos de buscar ahora en las técnicas que se usan para resolver problemas sociales, ¿no? La depresión, la ansiedad, lo que sea, que un usuario de un servicio psicológico quiera resolver, pues que sepa que puede haber, que hay servicios psicológicos que sí hacen este esfuerzo de utilizar técnicas que se basan en investigación de laboratorio y que hay otras que no. Uh-huh. Y también para el público en general es interesante esto de los temas psicológicos porque ha habido un incremento progresivo en los problemas de salud mental, ¿no? Así denominados con nuestro sistema de salud muy grande y van a incrementar desgraciadamente, así marca la tendencia en los siguientes años. De hecho, se estima que en los siguientes años haya mucho ausentismo por problemas de depresión.
Ok.
Sí. Y que va a ser una de las principales causas de inasistencia laboral. Cuando yo escuchaba esto, pues sí, sí me impactó y se me hacía como inverosímil, como increíble, así como, no, no creo que pueda suceder algo así, ¿no? O sea, está bien que sí están incrementando los casos de enfermedades mentales, pero no hace rango. Bueno, ya ahora que estamos viendo otros casos asociados a la depresión y también el incremento de la depresión, pues ya no parece tan descabellado, ¿eh? Hay un gran porcentaje de la población que sufre de trastornos de ansiedad y depresión, y uno de los focos rojos que vale la pena atender es, por ejemplo, el suicidio en adolescentes. Uh-huh. Y también la muerte por accidentes automovilísticos en adolescentes.
Okay.
Y jóvenes. Es la segunda causa de muerte en los jóvenes. O sea, eso en salud debería denominarse como tipo pandemia.
Sí, sí, definitivamente sí. Algo que tienen que voltear a ver, ¿no? Que se tiene que voltear a ver.
Claro, porque hay otras cosas, muchas otras en la lista por la que los jóvenes mueren, y la segunda está relacionado al suicidio y accidentes automovilísticos. Entonces, pues estos jóvenes van a ser adultos, ¿no?
Sí. ¿Sí? Van a ir arrastrando todo esto.
Van a ir arrastrando, porque muchos de los que lo intentan, afortunadamente, pues son salvados en los hospitales, y otros tantos no sufren pues de la misma suerte y desgraciadamente pierden la vida. Pero hay un tema ahí que no estamos atendiendo bien de fondo, y que esto que también lo he comentado en varios foros de cómo lo bueno a veces viene acompañado de algo más malo que lo bueno que nos da. O sea, por ejemplo, la globalización, la hiperconectividad que tenemos ahora, porque es una cosa muy exagerada, de conexiones que mantenemos muy inmediatas, muy masivas, ¿no? Porque nos conectamos que al WhatsApp, al Twitter, al Facebook, al Instagram, al no sé qué. Ahora voy a ver los videos de YouTube y el streaming. O sea, es extenuante, ¿no? Cuánta información recibimos y queremos estar conectados con toda esa información. Pero lo que no hemos visto en contexto es todo lo que nos comunican a través de estos medios, ¿no? Estamos hiperconectados a mensajes que, por supuesto, hacen que muchas personas estén tristes, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué es lo que más vemos en las redes sociales? Viajes, dinero y cuerpos estereotipados
como ideales. Estilos de vida, ¿no? Vemos como
estilos de vida y cuerpos también, ¿no? Ajá. O sea, mujeres tienen que operarse
como modelos aspiracionales.
Exactamente. Entonces, pues operarse cuesta una lana. Tener ese estilo de vida, pues cuesta dinero. Viajar cuesta dinero. Pues si yo estoy en una comunidad donde vivo con el salario mínimo.
Sí, las expectativas son mínimas, son menores.
La distancia es enorme entre mi estilo de vida y lo que veo reflejado todos los días de manera masiva por distintos medios, diciéndome esto es lo que necesitas para ser feliz, entre comillas. Sí,
aquí te tienes que dirigir, esto tienes que hacer, ¿no?
Tienes que tenerlo.
Hasta una presión sin... una presión sin digital, por así decirlo, virtual.
Sí, es un aprendizaje vicario, también tiene que ver con la psicología. O sea, aprendemos de lo que vemos, ¿no?
Ajá.
El ejemplo arrastra más que las palabras. Entonces vemos muchos ejemplos de vida que son discrepantes de nuestra realidad y no hay quien nos dé contexto de eso, ¿no? Entonces, pues ya hay niños que llevan años, ¿no?, viendo eso, y por supuesto, pues, que causa pues un sentimiento de inequidad, un sentimiento de insatisfacción, y luego esto... Sí, pues vivo con el salario mínimo y luego para acceder a eso pues me tengo que endeudar o trabajar 3, 4 o 5 turnos, pues ¿qué va a pasar? Que me voy a enfermar por querer tener esa supuesta vida ideal, y eso es lo que está detrás de ese motor, ¿no?, de conexión. Entonces sí estamos muy conectados, pero hay mensajes que son muy burdos. No hemos reflexionado como sociedad de toda la información que están recibiendo los niños y adolescentes y cómo eso representa una carga, inclusive para los adultos, ¿no? Que se supone que tenemos un poco más de criterio de diferenciar, ¿no? Pues esto sí, esto no. Pero un niño no tiene esa capacidad todavía, ni un adolescente, y entonces va cargando con esas cuestiones, y por eso se vuelve relevante saber de temas de psicología, de cuáles servicios psicológicos se ofrecen, de qué esfuerzos hay en el campo académico porque haya técnicas que resuelvan estos problemas, y también pues ser autocríticos, ¿no? Si somos adultos que estamos a cargo de niños, pues hay que orientarlos bien, porque si no,
hay que trabajar los adultos del futuro.
Exactamente, y a veces muchos adultos ni siquiera están conscientes de qué dices.
Sí.
Porque es eso que supuestamente deben de tener, y es esta crítica al consumismo, capitalismo, etcétera, ¿no? Que no todo está mal, pues, en estos modelos económicos, pero sí se requiere mucha psicoeducación, ¿no? O sea,
No se trata de ser fatalistas, pero sí de darnos cuenta de la situación en la que estamos y de cómo estas áreas de la salud son importantísimas para que los seres humanos pues, podamos convivir, pero también pensar en el futuro, ¿no? Pensar en cómo se va a trabajar para que estos, será, lo decimos así, como, los niños, pues sí, pues son los adultos del futuro, son los que van a mantener o van a llevar la economía y son los que también van a llevar la convivencia, ¿no? Entonces, si a nosotros nos tocó una situación de pandemia y a veces no supimos cómo, parecíamos, le damos vueltas ante situaciones tan en una situación como esta, pues no pensamos en un futuro si les vuelve a tocar una situación similar, que espero que no nos toque, pero ¿cómo lo van a resolver? Uh-huh. ¿Cómo lo van a afrontar, mejor dicho?
Sí. O sea, es digamos, el gran reto, y es por eso que también se ha vuelto tan relevante hablar de los temas psicológicos para la población en general, ¿no? Porque no todo es, no todo se resuelve con dinero, ¿no? Como nos lo pintan ahí en muchos mensajes.
En las propias
implícitos,
redes.
Explícitos ahí en las redes sociales, ¿no?
Doctor, tenemos que ir un corte de estación. Estás en Universitarios al Aire, voz de la comunidad en sintonía.
Estamos al aire. Comunícate con nosotros y comenta. Continuamos. Universitarios al aire. Regresamos.
Regresamos después de este corte a este nuestro último bloque aquí en Universitarios al Aire. Hoy estamos platicando con el doctor Víctor Hugo González Becerra acerca de esta publicación y, por supuesto, de el tema tan interesante y muy ad hoc para este inicio de 2023, que es la salud mental.
Comportamiento y salud, investigación translacional y aplicada, es esta publicación que, bueno, siempre es un gusto platicar con usted, doctor, acerca de estos temas, y bueno, pues ya nos damos cuenta de estos pincelazos de la realidad, de cómo estamos, de cómo el área de la salud mental está presente en todos los aspectos de nuestra vida y en cada momento, y bueno, esto se ha visto digamos que es algo que siempre ha estado presente, pero ahora con la pandemia pues volteamos a ver, nos dimos cuenta de que algo teníamos que también reconocernos como seres humanos, y la salud mental es parte esencial. Esta publicación fue presentada en el marco de la FIL, pero también comentaba usted al principio, es una publicación que es de acceso libre, ¿no?
Así es cualquier persona que quiera revisar el libro, pues lo teclea en la web.
Ajá.
Pone comportamiento y salud, investigación translacional aplicada, y le va a aparecer una liga de acceso a la editorial Cartupi.
Ajá.
Y desde ahí lo puede descargar,
¿no? ¿Tengo que registrarme o tengo que...?
Nomás acceden, descargan y ya tienen el libro ahí para consultarlo cuando lo requieran.
Doctor, el tiempo que de pronto tenemos es muy, muy recortado, pero antes de terminar, ¿qué tanto tiempo para que la gente más o menos se dé cuenta una publicación de este tipo con un aspecto académico, con todas esas temáticas que hemos estado platicando y demás? ¿Cuánto ¿cuánto tiempo es el que equivale para poder tener una publicación de este tipo? Es decir, ¿cuánto se hace una convocatoria? ¿Se les invita a los autores? ¿Cómo es este proceso?
Bien, para los que trabajamos en investigación básica, que es del laboratorio, para poder publicar un artículo de investigación o un capítulo del libro de esta naturaleza que es revisado por pares, pues demoramos entre 6 meses y a lo mejor entre 2 o 3 años.
Ok.
En ese periodo de tiempo, pues primero pues tienes que concursar por recursos, porque hacer investigación en laboratorio necesitas equipo científico que pues es costoso, o insumos, ¿no? Para el tipo de investigación que vas a realizar. Entonces, pues ahí ya invertiste una parte de tiempo. Después de que consigues recursos, tienes que pues programar tu experimento para poder plantear alguna pregunta de investigación en la que digas, ¿sabes? ¿Por qué una persona se pone ansiosa ante tal estímulo, ¿no? Uh-huh. O cómo le puedo ayudar a reducir su ansiedad ante tal estímulo con tal técnica, ¿no? Por un ejemplo. Entonces, llevas esa pregunta de investigación y desarrollas algunos experimentos para ver cómo se resuelve. Y a veces son 1, 2, 3 o 4 grupos, entonces invitas participantes, después de eso analizas datos, utilizas paquetes estadísticos para que no sea solo lo que tú crees que ves ahí en los datos lo que marca la diferencia, sino que en ciencia se utilizan las matemáticas, en un caso específico de la estadística, como herramienta para poder darle objetividad a lo que vemos que es diferente. Entonces hay que utilizar esas herramientas y luego ya escribes, ¿no? Después de que escribes, mandas haces una convocatoria para un libro, o hay revistas que hacen convocatorias para publicación de un número monográfico que es en un tema particular. Entonces dicen, todos los que van a hablar sobre ansiedad, vamos a sacar una revista científica con un número particular, lo mandas, y en ese proceso de revisión por pares puedes durar otros 6 meses o un año. ¿Por qué? Porque te lo regresan, lo corriges, un experto en un área que te revisó sin saber quién eras, puede decir, esta prueba estadística no es, o tus gráficos no nos ayudan a entender lo que encontraste, o existe una mala interpretación de esta teoría no plantea eso que tú dices, entonces, o acomoda la idea. Entonces hay una labor de retroalimentación de vaivén que puedes durar entre 6 meses y un año con otros académicos, y luego ya después te dicen, está correcto, ya se atendieron todas las observaciones y demás, ahí está. Ya, ahora sí se va a publicar. Entonces, la publicación también se tarda otro rato porque hay que, ya viene la parte esta de la forma,
editorial,
bonito, que cuidar algunos aspectos de redacción que no se cuidaron, y luego ya sale el documento, ¿no? Entonces es un camino muy largo para publicar, no es nada más me levanté en la mañana y voy a escribir sobre tal tema y creo que solo porque yo lo pensé es correcto, ¿no? Ciencia, en la comunidad científica tenemos que demostrar las cosas con datos, y aun cuando lo demuestras con datos, la ciencia asume una postura más humilde y dice, un solo experimento pues es un acercamiento a la verdad, no es que tienes la verdad, entonces sigue investigando. Entonces es una cultura, ha ganado mucha auge la ciencia, no es como la venden en los comerciales de que la ciencia falla, somos humanos los que hacemos ciencia, ¿no?
Exactamente.
Y gracias a los errores podemos ir acercándonos más a la verdad. Esa es la verdadera cultura científica. En cambio, pues los mercadólogos que quieren dar esta postura de científicamente comprobado dan una idea de que la ciencia no falla, y eso es incorrecto. O sea, la ciencia sí falla, de hecho busca fallar. Para ir acercándose
a encontrar la veracidad.
Lo más cercano que se puede a la verdad.
Ese método científico, prueba y error.
A prueba y error, y con mucho cuidado O sea, hay muchas cosas que no te conté en el proceso, o sea, se cuidan un montón de detalles, y todo eso es algo que a veces no se ve en lo que hacemos los científicos. Piensan que nada más estamos ahí entretenidos haciendo pues algo que parece que no tiene tanto sentido, pero tiene mucho sentido, porque pues eso es lo que ha creado las tecnologías de las que ahora gozamos, ¿no?
Le hacía esta pregunta porque es para que la gente que nos está escuchando conozca cuáles son las etapas que se tienen que vivir para poder tener una publicación como esta, ¿no? Comportamiento y salud, investigación translacional y aplicada, y que tiene todo el rigor científico, es una publicación que tiene todo el rigor científico, versus lo que de pronto encontramos y que también se dio, bueno, esta publicación que fue presentada en el marco de la FIL, en la Feria Internacional del Libro, fueron presentadas muchísimas otras publicaciones, miles de publicaciones se presentan, y entre esas, muchas que tienen que ver con cuestiones de salud mental, pero que ya te acercas a preguntar, empiezas a ver y te das cuenta que pues de científico tienen el 2%, ¿no? Sí. Y entonces ahí es donde hacemos este análisis de, ok, necesitamos empezar a voltear, a ver textos que tengan una validez, que nos tengan este respaldo de años, de incluso de muchos años de estar investigando, de estar haciendo como esta prueba y error para poder encontrar resultados fiables.
Así es, sí, pues sí, es algo que vale la pena que el público en general pues tenga muy presente, ¿no? Todos podemos decir algo, ¿con qué lo fundamentamos? Es la diferencia.
Ahí está el asunto, está el medio del asunto, ¿no? Todos podemos decir algo, pero ¿cómo lo fundamentamos? Pues ahí está este respaldo académico y científico. Doctor, Comportamiento y Salud, Investigación Translacional y Aplicada, es un libro gratuito, nos decía que lo googleamos y pues no tenemos que ni pertenecer a cierto sector ni demás, yo puedo acceder a este libro. Y bueno, pues para las personas que es una publicación, tengo entendido que es completamente digital, ¿verdad? No tenemos en físico.
No, es un libro digital, es decir, ecológico.
Es parte, yo creo que ya hay que pensar, esta idea de los libros, es muy romántica el asunto de tenerlo, pero pues muchas veces no podemos acceder por distancias, por espacios físicos, etcétera. Y creo que ahora lo digital nos permite tener acceso a publicaciones que antes era un poco más difícil, ¿no? De poder tener este acceso. Doctor, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en Universitarios al Aire. Los tiempos, como le decía, de pronto se nos hacen muy cortitos y podemos platicar de esto mucho más. Digo, yo no soy experto en áreas de psicología, pero pues siempre es importante y es interesante conocer, porque pues nos abre, nos exparte conocimiento. Y pues bueno, este libro, Comportamiento y Salud, Investigación Translacional y Aplicada, es un ejemplo. Gracias por estar con nosotros aquí en Universitarios al Aire y por supuesto por la invitación a que lo descarguen, ¿no?
Sí, los invitamos a que lo descarguen, y te reitero el agradecimiento, Fernando, por esta charla. Me gusta mucho hablar de psicología, de ciencia, y pues con gusto pues aquí estaremos para cuando nos vuelvan a invitar.
Creo que ya ahorita ya saqué como unos 4, 5, 10 temas que podemos abordar, porque bueno, la psicología, la área de la psicología es una ciencia que muchas veces decimos, es una ciencia que es muy pequeña, porque no conocemos realmente, cuando no tenemos el conocimiento se nos hace muy pequeño, pero ya cuando entramos de lleno y nos damos cuenta de las especialidades y de todo lo que conlleva y demás, como esta charla que hemos tenido el día de hoy, muy interesante, y que también nos dio como diferentes planteamientos, pues entonces nos damos cuenta de que la información que tenemos es muy poca y que lo que tenemos que hacer es adentrarnos para conocer más. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Estamos llegando al final aquí en Universitarios al Aire. Espero que hayas disfrutado de esta entrevista que tuvimos el día de hoy. Te invito a que nos escuches a través de la plataforma de Spotify. Esto es Universitarios al Aire, el programa de la Coordinación de Extensión y la Unidad de Difusión, el programa de la Coordinación de Extensión y la Unidad de Difusión del Centro Universitario de los Valles. En esta voz se despide Fernando Rodríguez. Nos escuchamos en la próxima. Que tengas muy buena tarde.
Esto fue Universitarios al Aire. Te invitamos a que nos acompañes la próxima semana. Nuestra página de internet, cubayes.udg.mx. Una producción del Centro Universitario de los Valles para la Universidad de Guadalajara.